Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 10 de enero, un sábado en el que vamos a tener frío, bajan las temperaturas, cielos cubiertos y lluvias en el Cantábrico. Empezábamos este programa hace una hora y te vamos a acompañar, si nos dejas, hasta las 8:30 de la mañana. Ayer llegaban al aeropuerto de Barajas los 5 presos políticos que estaban en las cárceles venezolanas y que tienen nacionalidad española.
Es una gran alegría porque recordemos que no solamente Rocío fue hecha presa, también detuvieron a su hija, detuvieron a su primer exesposo, a su segundo exesposo y a sus dos hermanos. Y bueno, estamos celebrando porque esta familia por fin deja de sufrir, por fin es puesta en libertad.
Estas eran las declaraciones de un amigo de Rocío San Miguel. Los presos liberados no han hablado todavía. Rocío San Miguel ha pasado 2 años en el Helicoide, que es una de las cárceles más crueles que hay en Venezuela. Ha sufrido tortura física, ha sufrido aislamiento y una fórmula terrorífica que utiliza el régimen chavista, que consiste en encarcelar a la persona a la que se quiere castigar y a sus familiares. De los más de 800 presos políticos que hay en este momento en Venezuela, solo se han liberado 8. 8, o sea, ni un 1%. O sea, una semana después de la intervención de Trump en Estados Unidos, el avance hacia la normalización, hacia la democratización de Venezuela es mínimo. Ayer Sánchez habló con Edmundo González, el presidente electo, como sabes, exiliado aquí en Madrid, y Edmundo González le dijo esto a Sánchez: hay muchos presos todavía en las cárceles venezolanas. Se lo puede contar Sánchez a Zapatero, que es el hombre de Delfi Rodríguez. Una semana después, seguimos teniendo muchas preguntas. Trump ha rechazado realizar un nuevo ataque. Delfi Rodríguez y todo el régimen está donde estaba. Delfi Rodríguez ahora es la presidenta. ¿Va a haber una verdadera transición? Pues no sabemos. De momento no hay muchas fechas precisadas. La semana que viene María Corina Machado se ve con Trump. Vamos a ver qué sale de ahí. No se espera que salga mucho de esa reunión. No ha mostrado Trump una gran estima por Corina Machado. ¿Por qué hizo Trump lo que hizo hace una semana? La razón aducida de luchar contra el narcotráfico no es una razón suficiente. El narcotráfico es un problema en Venezuela, pero no es el narcotráfico venezolano el que más afecta a Estados Unidos. Trump tampoco tiene mucha prisa, como hemos visto, en que llegue la democracia a Venezuela. Se ha hablado mucho de la motivación del petróleo. Ayer hubo una importante reunión en la Casa Blanca de los responsables de empresas petroleras. En esa reunión estaba el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, que dijo que la compañía, que es una de las pocas que ha seguido trabajando en Venezuela en este periodo, está dispuesta, bueno, pues a invertir más y a explotar el petróleo del país.
Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios de petróleo puro y estamos preparados para multiplicar esa cifra por 3 en los próximos 2 o 3 años, invirtiendo fuertemente en el país y siguiendo su recomendación, si usted nos lo permite, por supuesto.
Repsol está dispuesta a invertir más. Pero en esa reunión en la que se pidió a las petroleras, en la que le pidió Trump a las petroleras 86.000 millones de inversión, hubo otras compañías que se quejaron, que dijeron: hombre, vamos a invertir mucho o nos vas a obligar, querido presidente, a invertir mucho y no hay ninguna seguridad para esas inversiones. la droga no es razón suficiente, la democratización de Venezuela no llega, el petróleo tampoco parece que sea una razón suficiente. Ayer, barcos de guerra estadounidenses persiguieron a 4 petroleros con bandera rusa. Esta sí puede ser una razón suficiente. Trump quiere que los rusos y los chinos desaparezcan de su patio trasero. Seguramente lo que hizo Trump la semana pasada tiene mucho que ver con aumentar su influencia en América Latina y dejar claro que todo el continente americano está bajo su control. Hace más de 10 años que tenía que haberse renovado el sistema de financiación de las comunidades autónomas y no fue hasta ayer que nos llegó o que nos presentó la ministra de Hacienda un proyecto de modelo de financiación autonómica. Claro, este modelo de financiación autonómica, este proyecto de modelo de financiación autonómica llega o llegó un día después de que Sánchez se comprometiera a aumentar la financiación de Cataluña en 4.700 millones de euros después de la foto de Junqueras con Sánchez en Moncloa. La vicepresidenta Montero presentó ese modelo de financiación, que es un modelo, como todo modelo de financiación autonómica, es un modelo muy complejo, y nos dijo que el principio de ordinalidad va a regir para algunas comunidades autónomas y para otras no.
El sistema atiende al principio de ordinalidad, es cierto, que lo que dijo el señor Junquera para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Eso ya es un ejercicio para cada comunidad autónoma muy difícil de hacer, que tiene que ver cada comunidad si el 75% que aporta respecto a lo que recibe tiene o no tiene ordinalidad. Pero no se puede hablar.
El principio de ordinalidad va a beneficiar a Cataluña, no a otras comunidades autónomas. ¿Qué es el principio de ordinalidad? Pues el principio de ordinalidad es que aquellas comunidades autónomas que más ingresan en el sistema de financiación sean las que más reciben. Bueno, esto no tiene por qué ser un problema si se compensa con el principio de solidaridad. ¿Cuál es el problema? Bueno, que el principio de ordinalidad beneficia a Cataluña y no beneficia a otras comunidades autónomas. Hoy el diario El Mundo hace una estimación de cómo se aplicaría este modelo de financiación autonómica. Y según los cálculos del diario El Mundo, se le asignan a los catalanes un 182% más de ingresos que a los extremeños. O sea, que hay una discriminación en este modelo a favor de Cataluña. Pero esto no va de un nuevo modelo de financiación autonómica. Aquí se trata de buscar una justificación política al aumento de financiación para Cataluña. Dice, bueno, aumentamos la financiación de Cataluña, pero aumentamos la financiación de todo el mundo con este nuevo modelo de financiación autonómico. Este es el intento de justificación. No solo Cataluña, sino con el nuevo modelo ganan todas las comunidades autónomas. Esto es puro humo. Porque ni el aumento de la financiación de Cataluña, ni el cambio de modelo de financiación autonómico para todas las comunidades autónomas se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque necesita el apoyo de Junts. Y Junts, su portavoz ayer, Toni Castella, lo que reclamó fue un concierto económico.
El que estem plantejant és una esmena a la totalitat constructiva en la qual el text alternatiu sigui transitar cap al model de concert econòmic.
Vamos a presentar una enmienda a la totalidad, dijo Toni Castella. Es decir, para modificar el modelo de financiación autonómico hay que modificar la LOFCA, que es la ley que regula esto. Es una ley orgánica que requiere 176 votos, que no tiene en el Congreso de los Diputados Sánchez. Sánchez se ha hecho la foto en Moncloa con Junqueras, ha anunciado un aumento de la financiación de Cataluña y el cambio del modelo para todas las comunidades autónomas para contentar a Esquerra, para sobre todo facilitar que ella tenga el apoyo de Esquerra para sacar adelante los presupuestos en Cataluña. El objetivo es fidelizar a los votantes socialistas en Cataluña. Cataluña es la última reserva de votos que le queda a Sánchez. Ayer ella se mostró muy satisfecho con este modelo, que no va a ser modelo, hablando de cómo se refuerza el autogobierno de Cataluña.
Cataluña obtiene los recursos de acuerdo a su singularidad política, nacional y cultural. Con el nuevo modelo de financiación, Cataluña dispone de los recursos para desarrollar con garantías.
Cataluña es una comunidad autónoma singular y con este modelo, bueno, pues se refuerza esa singularidad, decía ella. Page puso, lógicamente, el presidente de Castilla-La Mancha, socialista, puso el grito en el cielo.
Un modelo tan regresivo, tan injusto, un ataque tan serio a la igualdad de los españoles como se está planteando.
Pidió elecciones también Page.
Antes que eso, prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro, porque sobre esto deben opinar todos los españoles.
Claro, aquí los perjudicados son los García Page, los Gallardo ya fueron perjudicados en Extremadura, es perjudicada Pilar Alegría, que se tiene que presentar en unas elecciones, es perjudicado... Está perjudicado el gobierno socialista de Asturias. Moncloa ha tenido que sacar a Diana Lastra, la delegada del gobierno en Asturias, para defender este modelo de financiación. Cuanto más complicado lo tiene Sánchez, más aumenta su gesticulación. Estamos discutiendo un modelo de financiación autonómica que no va a salir adelante. Sánchez termina la semana presentando un modelo de financiación autonómica condenado al fracaso y empezó la semana anunciando un envío de tropas a las misiones de paz de Ucrania y de Gaza, misiones de paz que no existen. 7 y 12, 6 y 12 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos.
Papa. Este viernes se ha celebrado una reunión en la Secretaría del Estado del Vaticano para empezar a organizar el viaje a España, que podría ser, aunque no está confirmado, en junio. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, habló de Madrid, Barcelona y Canarias como posibles destinos.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado.
Pobreza.
La pobreza creció en España en 2025 con 400.000 beneficiarios más del ingreso mínimo vital, un alza del 19%. La Seguridad Social destina unos 5.000 millones al año en esta partida.
Mercosur.
La Unión Europea aprueba el acuerdo con Mercosur, en el que el sí de Italia ha sido clave. Los agricultores franceses han salido a las calles y han cortado el paso fronterizo con España como protesta.
Zapatero.
La audiencia ha abierto diligencias previas contra el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su vinculación con el régimen chavista.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14.331, 1, 4, 3, 3, 1, serie 18018.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefiel.
Cortefiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefiel, web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Va a quedar a las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias. Como te estamos contando, ayer María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, presentó un proyecto de modelo de financiación autonómica que está condenado al fracaso. Nos cuenta más detalles nuestra jefa de economía, Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días. Con el nuevo modelo de financiación, las comunidades recibirán 21.000 millones de euros más, 16.000 por la mayor cesión del IVA y del IRPF, y el resto lo aportaría el Estado. Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana serían las más beneficiadas. En cuanto al reparto, las regiones con mayor capacidad tributaria aportarán más recursos para compensar a las que estén por debajo de la media. Y en cuanto al principio de ordinalidad, que la comunidad que más aporta a la caja común sea la que más reciba, esto decía la vicepresidenta Montero.
El sistema tiende al principio de ordinalidad, es cierto que lo que dijo el señor Junquera para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma.
Las regiones podrán optar por recaudar una parte del IVA de las pymes y por un sistema de pago inmediato en lugar de las entregas a cuenta con liquidación cada dos años. Jorge Onrubia, experto fiscal en FEDEA.
Al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy vaciando al Estado de capacidad de recursos tributarios como si al Estado le sobrara el dinero.
Primera piedra de un nuevo modelo de financiación que tiene difícil su aprobación parlamentaria.
El modelo de financiación autonómica que no saldrá adelante ha sido defendido por el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.
Este es un acuerdo importante, representa unos 4.700 millones más para el gobierno de Cataluña. Representará un incremento en su capacidad presupuestaria de aproximadamente un 12%. Y es fácil deducir y entender lo importante que es para los servicios públicos y para el tejido productivo. Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir.
El modelo quiere beneficiar a Cataluña y le pone las cosas más difíciles a los candidatos socialistas en las próximas elecciones autonómicas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los candidatos pueden defender el nuevo sistema. Eso trasladan al más alto nivel. Desde la Moncloa como desde Ferraz impera un único discurso. Insisten en el beneficio para todos los territorios de la arquitectura financiera en ciernes. Una propuesta definida como justa, equilibrada, el venteado aumento de recursos para los servicios públicos y niega gana algún privilegio para Cataluña. Y sin embargo, el acuerdo sellado con Esquerra ha causado recelos entre federaciones, principalmente aquellas inmersas en el ciclo electoral por su impacto, el alto precio de una foto de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras y sus 4.700 millones adicionales, el golpe que puede darles el PP por el riesgo de perder las banderas de la solidaridad y redistribución de la riqueza. Al fin y al cabo, la aceptación de la ordinalidad representa un giro, otro más, del rumbo socialista y es percibida como un mazazo para la marca. Así lo resume un dirigente territorial. La etiqueta del agravio incide, ya la tenemos, por desgracia.
Pilar Alegría es la candidata socialista que se enfrenta a unas elecciones, como sabes, en Aragón. Y se ha tragado el sapo. Ha tenido que defender este modelo de financiación que no le ponen las cosas fáciles para la campaña electoral.
A Aragón en el año 2027 van a llegar 630 millones de euros más de lo que llegarían con el actual sistema. Van a llegar más recursos, más fondos, que lo que nos van a permitir es mejorar nuestro estado del bienestar.
Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se plantean recurrir ante el Tribunal Constitucional este proyecto de financiación autonómica. En Andalucía, el presidente andaluz Juanma Moreno, ha asegurado que el modelo rompe el principio de igualdad y que lo que busca es dar cobertura electoral a María Jesús Montero. Yolanda Aguirado, buenos días.
Buenos días. 4.800 millones de euros más para Andalucía. Un buen titular el que ha dejado María Jesús Montero cuando ha presentado hace unas horas el nuevo modelo. Y como en política nada es casualidad, a nadie se le escapa que precisamente la ministra de Hacienda es la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. La pregunta que muchos se hacen a esta hora es si María Jesús Montero intenta anotarse un tanto a solo unos meses de las elecciones en Andalucía. Juanma Moreno, el presidente andaluz, ve claros fines electorales en esta propuesta.
Un conejo de las chisteras que creo que se están sacando a escasos meses, bueno, a tres semanas o un mes de unas elecciones en Aragón, a mes y medio de unas elecciones en Castilla y León y a cinco meses de unas elecciones en Andalucía. Creo que, sinceramente, después de ocho años, esto es muy poco serio.
Andalucía es una de las regiones más olvidadas en materia de financiación y ahora nos dicen que habrá más dinero para esta tierra, 4.800 millones. Pero la realidad es que nosotros partíamos de una situación de desventaja. Por tanto, detrás de ese titular, Lo que realmente hay, según las voces más críticas, es que sigue sin cumplirse el principio de solidaridad entre comunidades.
José Luis Ábalos, el que fuera asesor de Coldo, pide en un escrito a los jueces que comparezcan como testigos en el proceso el ministro del Interior, Grande Marlaska, el proceso por la corrupción, presunta corrupción en la compra de mascarillas. Pide Coldo que comparezcan Grande Marlaska, ministro del Interior, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Patricia Rossetti.
Niega los hechos, se proclama inocente y pide su absolución. Coldo García pide además la nulidad de actuaciones o que se acumulen las causas en el Tribunal Supremo para evitar un doble enjuiciamiento y resoluciones contradictorias. En su escrito de defensa, el exasesor de Ábalos carga contra Víctor de Aldama, quien llama ornitorrinco procesal, acusado que actúa como acusador de facto. Su testimonio, dice la defensa de Coldo, es la base del relato fabulado de la Fiscalía. Las acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de acontecimientos que carecen del más mínimo sustento probatorio, vulnerando la presunción de inocencia. Pide que en el juicio el interrogatorio de Aldama preceda al resto y que se someta al régimen de contradicción propio de un testigo. También arremete contra Óscar Puente por la auditoría que apunta a irregularidades en el ministerio en la etapa de Ábalos. Y pide que en el juicio, entre otros, declaren como testigos Marlaska, Salvador Illa, Francina Armengol e Isabel Pardo de Vera.
Se cumple una semana de la intervención de Donald Trump en Venezuela. Ayer llegaron a Barajas 5 presos políticos de nacionalidad española puestos en libertad. Vamos a escuchar a Yajira, que es hermana de Rocío San Miguel, una de las personas, uno de los presos políticos liberados. Rocío San Miguel llevaba 2 años en la prisión del Helicoide. Yajira.
Espero que esta negociación para sacar a los españoles incluyan a todos. Eran 16, ahora son 11 los que quedan. Y bueno, con mucha esperanza que en las próximas horas mi hermano lo liberen.
Su hermano está todavía en prisión. Ayer Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, le recordó en una llamada a Pedro Sánchez que se está haciendo una liberación selectiva de presos y que además se han liberado muy pocos. Estamos hablando de 8 presos en total y hay 800 presos políticos en las cárceles venezolanas.
Este es un momento que nos pide templanza y firmeza. No para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias. Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue.
Delcy Rodríguez ha pedido reunirse con Trump. No hay respuesta. Sí sabemos que Trump se va a reunir con María Corina Machado la próxima semana. Washington, David Alandete.
Delcy Rodríguez mueve ficha para intentar viajar a Washington y verse directamente con Donald Trump. Según fuentes estadounidenses, esta semana se activaron trámites discretos que dejaron rastro administrativo, incluido un manifiesto de vuelo con su nombre al que ha tenido acceso COPE y una solicitud de autorización de entrada en Estados Unidos, algo necesario porque está sancionada. El presidente Trump, el viernes, en un acto con representantes de las principales empresas petroleras del mundo, confirmó esos contactos con el régimen chavista. Voy a verme con varios representantes del gobierno de Venezuela, probablemente bastante pronto. Todavía no lo hemos concretado, pero la relación que tenemos con las personas que están dirigiendo Venezuela ahora es muy buena. Cuando la información trascendió, el régimen reaccionó negándolo todo. Desde Caracas aseguraba que no había ningún viaje previsto. Aún así, ese manifiesto con la solicitud de entrada existe. Se interpreta en Washington como un intento de Delcy Rodríguez de entablar contacto al margen de otros jefes del sistema, como por ejemplo Diosdado Cabello. También tenemos a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Va a venir a presentar sus respetos a nuestro país. Bueno, en realidad a mí, pero yo no soy más que un representante del país. Vendrá en algún momento de la próxima semana, creo que el martes o el miércoles. Y así Trump, al confirmar esos contactos con el régimen, también confirmó que abrirá las puertas de la Casa Blanca a María Corina Machado. Ha dicho que será martes o miércoles. Esa visita de la líder opositora ha acelerado movimientos dentro del chavismo para no quedarse fuera en la consolidación de esta fase de transición tutelada por Washington.
Luz verde después de años para el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, un acuerdo que ha provocado protestas de los agricultores y de los ganaderos en varias ciudades españolas como Bilbao. Eloísa Santiago.
Sí, los agricultores franceses expresan su ira contra Mercosur con esos cortes en las vías principales y en concreto uno de los piquetes se había instalado en la interconexión entre la A63 y la A64 que comunica Burdeos con la frontera española por el País Vasco. Un corte a la altura de Bayona que ha afectado a todo el paso fronterizo de Viriatú en Irún, que estuvo cortado para camiones a causa de esas protestas. No afiliados a ningún sindicato, unos cerca de 80 agricultores con unos 60 vehículos cortaron de madrugada la carretera, por lo que los camiones que se dirigían desde el País Vasco a Francia tuvieron que buscar vías alternativas.
Y ayer se celebró ya la primera reunión en el Vaticano, en la Secretaría de Estado del Vaticano, para preparar el viaje del Papa León XIV a España. Ángeles Conde, buenos días.
Buenos días. Después de 15 años de la última visita de un pontífice, Benedicto XVI en 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, este 2026 tendremos la visita de León XIV. Este viernes lo confirmaba el cardenal José Cobo, tras la primera reunión que los obispos españoles han mantenido en Secretaría de Estado para presentar una propuesta de viaje al número 3 del Vaticano, Monseñor Edgar Peña Parra. Acompañaron a José Cobo en esta ocasión el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo de Canarias, José Mazuelo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el secretario general, César García Magán. Este borrador incluye tres etapas en el viaje del Papa a nuestro país: Madrid, Barcelona y Canarias. Podría añadirse alguna ciudad más. Sería la primera vez, por tanto, que un Papa visite el archipiélago y León XIV cumpliría así el deseo que el Papa Francisco había expresado de conocer de primera mano el drama migratorio en las islas. No hay fecha cerrada, pero lo más probable es que el viaje se produzca en junio. El día 10 se inaugura la majestuosa Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y sería una ocasión inmejorable para que el pontífice estuviera presente.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 10 de enero, en el que tenemos por delante un día con frío y con cielos cubiertos. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana. Vamos a acompañarte, si nos dejas, hasta las 8:30. El Gobierno presentó ayer un proyecto de modelo de financiación autonómica que en realidad no va a salir adelante porque el Gobierno no tiene suficientes votos. Es un proyecto de financiación autonómica que se basa en el principio de ordinalidad, en el principio que significa que reciba más quien más ingrese. María Jesús Montero.
El sistema tiende al principio de ordinalidad, es cierto, que lo que dijo el señor Junquera para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Eso ya es un ejercicio para cada comunidad autónoma muy difícil de hacer, que tiene que ver cada comunidad si el 75% que aporta respecto a lo que recibe tiene o no tiene ordinalidad.
Es un sistema que beneficia o beneficiaría, porque no va a salir adelante, especialmente a Cataluña. Hoy el diario El Mundo hace un cálculo y dice que va a ser un sistema o sería un sistema que beneficiaría un 185% más a Cataluña que a Extremadura. Es una cobertura, digamos, electoralista para los socialistas, sobre todo en Cataluña. Y en las últimas horas han llegado 5 presos que estaban en las cárceles venezolanas, 5 presos políticos. Entre ellos ha llegado Rocío San Miguel. Esto es lo que nos decía o lo que decía un amigo de Rocío San Miguel en Barajas.
Es una gran alegría porque recordemos que no solamente Rocío fue hecha presa, también detuvieron a su hija, detuvieron a su primer exesposo, a su segundo exesposo y a sus 2 hermanos. Y bueno, estamos celebrando porque esta familia por fin deja de sufrir, por fin es puesta en libertad.
Pero quedan 800 presos políticos en las cárceles venezolanas. Como ayer le recordaba Edmundo González a Sánchez, Sánchez se lo puede contar, aunque ya lo sabe, a Zapatero. Te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos. El Papa visitará España.
Este viernes se celebró una reunión en la Secretaría de Estado del Vaticano para empezar a organizar el viaje que podría ser, aunque no está confirmado, en junio. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, habló de Madrid, Barcelona y Canarias como posibles destinos.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado.
La Unión Europea aprueba el acuerdo con Mercosur.
Italia cede y su sí ha sido clave para que se desencallaran unas negociaciones que han durado más de 25 años. Mientras, los agricultores han salido a las calles y han cortado la carretera AP7 como protesta.
La pobreza creció en España en 2025.
Con 400.000 beneficiarios más del ingreso mínimo vital, un alza del 19%. La Seguridad Social destina unos 5.000 millones al año a esta partida.
El gobierno iraní decreta un apagón total de Internet para silenciar las protestas contra el régimen en todo el país.
Al menos 45 manifestantes, incluidos 8 niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en los primeros 12 días de manifestaciones.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué nos traes este fin de semana?
Bueno, os traigo buenas películas, porque ahora van a empezar a estrenarse muchas de las que están compitiendo ya en los Globos de Oro, que son este fin de semana. de las que irán a los Oscars. Esta es un biopic musical que me ha gustado porque además los protagonistas son Hugh Jackman y Kate Hudson. El título son Song Blue.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, pero yo soy un artista.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar.
Vas a hacer un show de Neil Diamond. Una experiencia de Neil Diamond.
Yo sé que a ti te gusta mucho Neil Diamond.
Bueno.
Y ¿sabes lo que se dice en la película? Se dice, ¿a quién no le gusta Neil Diamond? Porque siempre tienes algún momento en el que te coges Sweet Caroline, que es lo que estamos
viendo. A mí Sweet Caroline sí, me gusta mucho.
Yo mucho
en algún momento pongo algún directo. Mira, mira, ahí sí está. Ah, aquí está. Es el momento karaoke.
Es la versión cantada por ellos, porque cantan los dos, Hugh Jackman y Kate Hudson, que son dos tipos reales que a finales de los 90 en Milwaukee triunfan haciendo covers de Neil Diamond. Son covers. Los dos son covers, sí, que cantan canciones de Neil Diamond con la autorización de él.
Ah.
Y entonces tienen bastante éxito, hacen un dúo.
Sí.
Los dos son divorciados, cada uno tiene una hija de su anterior matrimonio.
O sea, el biopic es se de van estos ayudando, dos covers.
Sí, de estos dos covers, que son músicos desconocidos para el gran público.
Pero esto que suena entonces no es Neil Diamond.
No, son los dos cantando al dúo y tal.
Este es el momento en el que se hacen los brazos, ¿eh?
Suena bien. Todo el mundo les pide cantar esa y ellos están un poco quemados, porque su historia es triste. Es muy bonita, es muy interesante. La ha dirigido Craig Weber,
sí,
que hizo ya Footloose y Yo soy Dolemite. Los dos están espléndidos. Se basan en un documental de Greg Cox del 2008, con lo cual está muy bien documentado todo,
ya.
Y ves que hay una humanidad tremenda.
O sea, es una historia
en
real.
En mitad de Estados Unidos, de lo más profundo, ya. Te puedes imaginar, ¿no?
Sí.
Ellos dos están espléndidos.
Peto y maíces.
Y es cine social y solidario, porque en el
maizales.
Fondo toca un montón de temas, les ayuda a la gente, porque luego sufren.
¿Puntuación?
Las tragedias, le doy un 7, un 7 y medio, estoy por ahí, porque
no
me ha
es
gustado
triste,
bastante.
¿O sí?
¿Perdón?
¿Triste?
¿Es
triste?
Es un poquito triste, sí, porque ya sabes que la vida es agridulce, es una dramedia, la vida. Entonces, tiene momentos... Y la siguiente, no te digo. La siguiente ya lo he definido como un drama existencial directamente.
¿Se titula?
Que es una actuación impresionante de Brendan Fraser y se titula Rent a Family, familia de alquiler.
Interpretamos un papel para los clientes.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente. Esto es alucinante.
Es chulo, pero es falso.
Bueno, a veces está bien fingir.
Es interesantísimo, te va a gustar. No es que sea
el
novedoso. Brendan Fraser es el que hizo la ballena.
Sí, pero el actor de la película...
Sí, a un actor venido a menos,
sí,
que se quema en Estados Unidos, se va a vivir a Japón, lleva 7 años y se dedica a hacer de mascot, vamos, de muñeco de esto de publicidad, hasta que descubre una empresa,
sí,
en la que son actores que realizan labores sociales, entre comillas, para la gente. Por ejemplo, asistir a un funeral. Por ejemplo, hacerse
pasar como si fuera un familiar.
Y ponen 10 o 12 actores tal para que parezca que haya mucha gente, ¿no? Por ejemplo, hacerse pasar por el amante de alguien, lo cual corre el riesgo de que el marido le pegue, ¿no?
Ya.
Para conseguir
un perdón. Alguien por el amante de...
Bueno, pues porque allí hay una cultura del perdón que si tú lo reconoces y entonces no quiere presentar al amante real y presenta a un actor.
Ah.
O sea, cosas de estas. O sea, y luego, claro, él hace de padre de una niña.
Sí.
Que quiere entrar en un colegio de élite y necesita un padre. ¿Qué pasa? Que ahí surge ya el sentimiento mutuo de la niña y de él.
Porque el actor el padre, en realidad no es su padre.
Claro, no lo es. Entonces, tiene un componente también de la soledad de él, de toda la trama de él.
Rent a Family.
Está muy bien la película.
Puntuación.
La ha dirigido Ikari, que es una directora de Osaka, y le doy un 7.5. A mí
siete
me ha gustado
medio.
Mucho.
Otro 7.5.
Sí, y yo creo que para los Oscars tiene opciones Brendan Fraser, que ganó el Oscar haciendo de la ballena, que era un tío inmenso, gordísimo, porque él ha tenido unos problemas de obesidad muy grandes. Y luego es una crítica al individualismo materialista, sobre todo en una sociedad competitiva.
Rent a Family.
Está muy bien. Y luego, ya, tú que eres muy cinéfilo, te va a gustar también este homenaje de Richard Linklater, a Jean-Luc Godard y compañía, y que se titula, claro, Nouvelle Vague.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Entremos en la historia del cine.
Ya empieza a captarlo. Si quieren una nueva ola, les daremos un maremoto.
Bueno, esta puede triunfar, porque está muy bien. Blanco y negro, formato 4:3, ha arriesgado mucho.
4:3 es cuadrado.
Sí, casi cuadrado.
Sí.
Richard Linklater. que este año ya ha hecho también Blue Moon, que
pero
también va a competir.
¿Y el relato de la vida de Godard o qué?
Es el rodaje en concreto, sí, de una película que se reestrena en cines en España esta semana, que es El final de la escapada, el debut como director de Jean-Luc Godard, de año 59. Que a ti te pilló jovencito y entonces...
Tan jovencito que no había nacido.
Claro,
yo he vuelto a ver alguna cosa de Godard, sí, y la verdad es que el entusiasmo inicial ahora se ha enfriado un poco.
Se ha enfriado porque es demasiado teórico. Aquí va buscando la naturalidad.
Muy lenta es...
Entonces, claro, ficha a Jan Seberg, que llega y no hay guión, todo el rodaje es a... Ni a caballo, claro, él descubre a Jean-Paul Belmondo en esa película, ¿no?
Yeah.
Que era un boxeador ahí, amigo suyo y tal. Está muy bien, la ambientación es magnífica. Y luego es que sale todo el mundo. Por supuesto, sale Truffaut, sale Resnais, están todos. Y luego los gran maestros. Al que le guste el cine, le va a gustar mucho.
Esta es una parada cinéfilo.
Sí, pero está muy bien hecha. Le doy un 7 también a Nobel Bach.
Y esta semana,
3-7. Sí, o sea,
¿esta semana
veas,
no tenemos animación?
Bueno, tenemos, pero la he dejado para el final, ¿eh? Hay 100 metros lisos, que es un anime, Misión Santa, Yo-Yo al rescate, que es de las que te gustan a ti.
Sí.
Pero si te parece, voy a hablar de una película que se ha estrenado en Prime Video,
sí,
que se titula Der Tiger, el tanque. Esta no han hecho ni tráiler, pero es de un director buenísimo, que es Dennis Gansel, que es, sí, el que hizo La Ola. ¿Te acuerdas de La Ola, aquella película sobre un profesor que hace un experimento de convertir la clase... En una autocracia, o sea, en una dictadura, convirtiéndose en el filler?
Yeah.
No, si no la has visto, te encantaría.
No,
La
no
Ola. Pues apunta a La Ola, que te encantará.
La Ola, la apunto.
Y aquí es la versión, de una visión de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista alemán, la historia de un carro de combate que sale de la batalla de Nieper cuando están huyendo ya los alemanes después de Stalingrado, y le encargan una misión suicida ahí en tierra de nadie, que acaba convirtiéndose en una cosa... entre realista y surrealista. Eso a veces puede pesar al espectador, pero es una película,
o sea,
muy buena,
arte
muy bien
y ensayo
dirigida. Sí, no es tanto arte y ensayo, porque bélica, es una película bélica bastante buena, del estilo, yeah, Corazones de Hierro, Libanon, el submarino, Das Boot. Le doy un 6,5.
Seis y medio.
O sea, tenemos una semana bastante buena.
Y yo te recomiendo, que no la has visto todavía, una serie que se llama Pluribus.
Pluribus, sí, ya la tengo ubicada, pero
la
a ver si saco
ubicada
tiempo.
Muy
para...
interesante, es una denuncia social, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Contra la uniformidad.
Es una distopía de estas,
sí,
¿no?
Así sí, que, sí, claro, que es al nivel...
Te está gustando, ¿no?
Vamos a ver, el tema me parece apasionante.
Sí, sí, sí.
Yo le hubiera dado un poquito más de ritmo, ¿eh?
Claro.
O sea,
es muy contemplativa, ¿no?
¿Será que... No, es contemplativa. Lo que pasa es que muchos planos para contar una cosa que se puede contar con menos.
Claro.
Yo es que últimamente me está gustando más economizar, ¿eh?
Claro, tú que eres realizadora, además, documentalista.
Que hay que... Lo que se puede contar más,
sí,
corto...
Eso se agradece muchísimo.
Se agradece
eso,
mucho.
Por ejemplo, en Nobel Bach,
sí,
es impresionante lo bien hecho que está, porque lo ha hecho al estilo de las películas de Nobel Bach. Y es va.
Eso es.
Va espléndido.
Nos quedamos con tres notables, ¿eh? Nada,
sí,
más y nada,
sí,
menos.
Sí.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Estamos en rebajas, primer fin de semana de rebajas de enero. Bueno, las compras se hacen cada vez más por internet, cada vez hay más comercio electrónico, pero ¿qué pasa con las devoluciones de las compras en internet? Hemos salido a la calle para intentar responder esta pregunta.
Estamos en el primer fin de semana de rebajas. Las rebajas de enero. Se espera que se incrementen las ventas un 4% respecto al año anterior. En las rebajas, cada vez es más frecuente que las compras se hagan a través de internet, se recurra al comercio electrónico. Te lo llevan a casa el paquete o vas a algún punto de recogida. Luego está la cuestión de las devoluciones. Estamos en uno de los puntos de recogida, de los muchos puntos de recogida, que era y sigue siendo un kiosco de prensa, pero se ha convertido en muchas otras cosas más. Entre esas cosas está la entrega y la devolución de paquetes. Vamos a ver cómo funciona.
Hola, buenas. ¿Para recoger un paquete?
Ah, ¿que de Amazon, no?
Sí.
Ok, perfecto. Aquí está el código. Listo, perfecto. ¿Cuándo le llegó hoy?
Ayer.
¿Ayer?
¿Estás recogiendo un paquete?
Así es.
Buenos días. ¿Tu nombre es?
Diego.
Diego, ¿compras mucho por internet?
Sí.
¿Sí? ¿Es una compra con motivo de las rebajas o no?
Sí.
Sí.
Justo.
No te iba a preguntar qué has comprado. ¿Y para devoluciones sueles utilizar mucho el servicio o no?
No tanto, realmente. No me toca.
Porque aciertas siempre.
Así es. Ya eso sería todo. Muchas gracias.
Gracias, Diego.
Hasta luego.
William, buenos días.
Buenos días.
¿Tienes todo el kiosco, buena parte del kiosco lleno de paquetes?
Sí, sí. Es que yo aquí recibo paquetes de GLS, de STT, de Correos Express, de MRV, de Amazon y de Tipsa.
O sea, tienes prácticamente a todas las distribuidoras.
Sí, como 7 empresas aquí de trabajando con ellos. Ya con la más que tengo tiempo trabajando es con Amazon. Últimamente se han venido las demás empresas que se han contactado conmigo para que yo trabaje con ellos en la recolección de paquetes.
Oye, estamos en plenas rebajas. ¿Se ha incrementado el volumen de paquetes?
Bueno, como podrás ver. Sí. Mira que tengo muchos paquetes de Amazon. Hoy me trajeron alrededor de 20 paquetes de Amazon. Y en esta temporada, por lo menos cuando hay tiempo de rebaja, lo que es GLS, todas esas empresas que trabajan con las tiendas, me traen muchos paquetes.
Hemos visto que la recogida es bastante fácil. Llegan aquí con su código, ¿no?
Sí, sí.
Y tú tienes el paquete y se lo entregas.
Exactamente. Lo que hago es escanearle el código y le entrego su paquete.
Bueno, y las devoluciones son un poquito más complicadas,
¿o
no?
Las devoluciones ya vienen después de las rebajas porque hay gente que no le ha gustado lo que le llegó o porque es un defecto o algo. Y luego vienen aquí, que también esto es como un punto de devolución también.
¿Es diferente el punto de recogida que el punto de devolución?
Sí, lo que pasa es que hay empresas que trabajan con otras que también devuelven paquetes, pero yo no trabajo con ellas, yo devuelvo paquetes.
¿Y cómo funciona el sistema de devolución?
Es igual, es lo mismo. La gente viene con un código que se lo emite la tienda o se lo emite Amazon, y yo lo que hago es escanear el código, ellos me dan el paquete, yo le pongo su etiqueta y le doy su resguardo, más nada.
¿Es un buen negocio este?
Bueno, sí, para solventar algunas otras cosas, pero sí. Es bueno también porque por medio de los paquetes el negocio tiene, claro, vienen al kiosco y cuando vienen se pueden llevar alguna revista, compran algún periódico, compran algún juguete. Bueno, como podrás ver lo que tengo yo aquí en el kiosco, que
es aquí de todo. Eso era un kiosco de prensa y ahora es un supermercado.
Sí, yo le digo el Mini Corte Inglés. Pero bueno, sí. Entonces nos conviene a nosotros tener la paquetería el servicio de paquetería, porque viene mucha gente y compra otra cosa que tenga el negocio.
Pero esto es como a comisión, tiene un fijo, las empresas te pagan.
No, esto es a comisión. Esto es a comisión. Esto es un porcentaje que le paga uno por cada paquete que uno entrega. Y por cada paquete que es devuelto también.
Gracias, William. Hay una persona que está recogiendo un paquete. Buenos días.
Buenos días.
¿Utiliza usted habitualmente el comercio electrónico?
Sí, 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 bastante, sí.
¿Le da confianza?
Sí, bastante, vamos, hasta ahora sí no tengo. Bueno, alguna vez hay algún problemilla, pero bueno, se suele.
¿Y las devoluciones?
Bien, perfectamente, vamos. Sí.
Bueno, gracias.
Nada.
Hasta este kiosco de William se acerca César Díaz, que es abogado CECU, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios. César, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Estamos en rebajas, hay mucha compra electrónica. Acabamos de escuchar el proceso de devolución. Primero, ¿vuestras recomendaciones para la compra electrónica cuáles son?
Lo que vemos últimamente,
que el que tiene el problema de las devoluciones es el origen o dónde está situado el vendedor, ¿no? Siempre cuando el vendedor está fuera de la Unión Europea, incluso cuando el vendedor es un particular, cualquier reclamación de un derecho, y más allá si hablamos de derecho a garantía de desistimiento, se complica, porque no tiene la presión de posibles sanciones, ¿no?, de sentencias judiciales, porque están fuera de la Unión Europea y es mucho más difícil de ejecutar esas sentencias, con lo cual el ejercicio de los derechos es más complicado. Entonces el consejo es ver bien a quién estamos comprando y dónde está situado.
O sea, ¿es mucho más recomendable o es recomendable comprar en la Unión Europea?
Es mucho más recomendable comprar en la Unión Europea porque las sentencias son ejecutivas en España, porque hay organismos de consumo a lo largo de toda la Unión Europea, ¿no?, bastante homogéneos, entonces es mucho más fácil reclamar. Es verdad que en ocasiones es un poco más barato comprar fuera, pero corremos ese riesgo. En caso de problema, pues es mucho más complicado reclamar.
Vamos con las devoluciones, que en el comercio electrónico son más complicadas, porque hay que venir a un kiosco como este, porque, claro, la empresa en principio tiene que cambiarte el producto o devolverte el dinero. ¿Cuál es la normativa sobre esta cuestión?
Claro, aquí depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando del derecho a existimiento, es decir, el derecho que tú tienes de resolver el contrato, o sea, de devolver el producto en 15 días sin ninguna justificación, simplemente porque no lo quieres, porque no te gusta, sí, o porque has cambiado de opinión, pues ahí lo único que tienes que hacer es comunicar a la entidad que quieres devolver el producto, y ahí no se pueden oponer, y tienes un plazo de 14 días para hacerlo. Simplemente comunicando que quieres devolver el producto.
Comunicando,
lo ideal es por escrito, es válido el correo electrónico, el perfil que podamos tener en la página del vendedor, si utiliza alguna aplicación móvil para ello, pues el caso es que podamos acreditar que hemos notificado que queremos resolver el contrato, ejercer nuestro derecho a existimiento. Eso es una...
O sea, en los primeros 14 días te tienen que devolver el dinero sí o sí.
El producto, tú puedes devolver el producto, sí, si no lo quieres.
Y te tienen que abonarlo.
Tiene que devolver el dinero, exactamente.
¿Y a partir de los 14 días?
Ahí la opción que tenemos para devolver algo, este caso ya solo es si ejercemos nuestro derecho a garantía, es decir, que el producto se estropee o que el producto no se parezca a lo que habíamos comprado, sí, que no tenga las características que habían anunciado. Ahí estamos hablando de derecho a garantía. El derecho a garantía ya dura 3 años. Entonces, si el producto se estropea, ahí ya sí es donde podemos decidir si queremos uno nuevo o que nos lo reparen.
Oye, ¿los derechos del consumidor están más tutelados en el comercio físico o en el comercio electrónico? ¿Dónde hay más anomalías?
Te diría que en el comercio electrónico. Al menos es lo que la percepción que tenemos, ¿no? Porque yo creo que las compras son mucho mayores y al final la gestión de una reclamación es más complicada. Entonces, tú llamas, no te hacen caso, y al final tienes que reclamar, porque es muy complicado, ¿no? Pero sí, yo te diría, pero también entrando en el comercio electrónico con viajes, telecomunicaciones, ya, o sea, no solo lo que es la compra de un bien, ¿no?
Servicios también.
Servicios digitales, es decir, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico.
Ya. No, hay reclamaciones que son eternas, para empezar, para que te cojan el teléfono.
Total, es el gran handicap, la recomendación.
Acabamos hablando con una máquina horas.
La recomendación por nuestra parte es presentar una reclamación por escrito que puedas acreditar y no, porque al final llegas a un enfado, al final hay problemas con el operador. Con la nueva ley que entrará en la aplicación dentro de un año, en teoría tiene que atenderte una persona en 3 minutos. Esperemos que se os aplique y beneficie a las personas, por lo menos que les gusta reclamar por teléfono, que se les da mejor, que a lo mejor se maneja peor con el entorno digital.
Gracias, César.
Muchísimas gracias.
En rebajas también se recurre al comercio electrónico. Las devoluciones funcionan, pero como nos acaba de decir el abogado de la Organización de Consumidores, César, hay que estar atento a algunas cosas, pensar bien dónde se está comprando y tomar precauciones a la hora de realizar las devoluciones. ...6:53 en Canarias. A estas horas le echo un vistazo a la prensa. En la portada de La Vanguardia hay este titular: el Papa viajará a España y visitará Madrid, Barcelona y Canarias. Es el único periódico que lleva esta noticia en portada. Hay una noticia que sí aparece en todos los diarios, en todas las portadas de todos los diarios, y es la noticia sobre el acuerdo en la Unión Europea para firmar el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. El ABC lleva una foto de un abrazo entre una presa
liberada, una presa política de Venezuela, y recuerda que hay más de 800 presos políticos todavía en Venezuela. El ABC titula: Aldama informaba a Delcy sobre la oposición venezolana en España. En el diario El Mundo, la noticia principal, la que ocupa más espacio en la portada, es el cálculo que el propio periódico ha hecho sobre los efectos que tiene el proyecto de modelo de financiación autonómica presentado ayer por la vicepresidenta María Jesús Montero. Dice ese titular: Sánchez da a Cataluña un 182 más para que... el titular, repito, es: Sánchez da a Cataluña un 182% más que a Extremadura y un 25% más que Aragón. Subraya este periódico que el modelo de financiación autonómica beneficia y beneficia mucho a Cataluña. El diario El País destaca una entrevista del periódico al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dice Petro que temió que le ocurriera lo mismo que a Nicolás Maduro. El editorial de El País, como no, es favorable al modelo de financiación autonómico presentado ayer por María Jesús Montero. Dice el diario El País que esta propuesta de financiación puede ser una ocasión para resolver un asunto que estaba pendiente desde hace 12 años, la renovación del modelo de financiación autonómico. Pero después de hacer elogios a esa propuesta, el editorial acaba reconociendo que esta propuesta, tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y que hace falta un apoyo parlamentario. Reconoce el editorial del diario El País que el gobierno no tiene.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo, yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
¡Viva la madre que te parió!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la banana a 99 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo origen España a 5,49 € el kilo. Válido en Península y Baleares hasta el 11 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.